de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Nacho Cerezo hoy en la realización técnica de este De Uno en Uno. Saludos de Isabel desde el micrófono y aprovecho para saludar también a una gran amiga de esta casa. Ella es Eva Robles. ¿Cómo estás, Eva?
Bien, fenomenal ahora que estoy aquí.
Claro, bueno, vienes mucho. O sea que, total, Eva Robles, nuestros oyentes habrán podido escucharla en nuestro matinal, contándonos esas portadas y esos titulares de la zona norte de Madrid. También algún fin de semana con nuestro compañero Curro Castillo. Hace años siempre has colaborado con Onda Madrid, con esta casa. Cada vez que te hemos llamado, ahí estabas. Y ya era el momento de saber algo más de ti. No solo que nos aportes información, sino que nos cuentes cómo ha sido y cómo es tu trayectoria profesional, porque celebráis ya 20 años del Grupo Vaguada. Tú estás al frente de ese grupo, eres editora, directora de prensa escrita, organizadora de eventos, comunicadora, en fin, me dejo cosas, bloguera, pero las iremos desgranando a lo largo de esta charla.
Claro que sí.
¿Cuántos años de profesión? ¿Los mismos 20 del Grupo Vaguada o incluso
sí,
alguno más?
Los mismos 20, porque nada más terminar la carrera me embarqué en montar un periódico de distribución gratuita en el barrio que me vio nacer. Lo hice con una socia al principio, que bueno, luego a los 5 años siguió por otros derroteros, como es la vida, ¿no? Que cada uno luego toma su camino. Pero empecé así, o sea, fue terminar la carrera en febrero, o sea, en junio nos daban el título en el 94 y en el 95, en febrero, el primer ejemplar de Vaguada, tu información local, daba su salida y ahí estábamos en la rotativa viendo todos los ejemplares por ahí volando, que era una maravilla.
¿Y cómo fue que decidís, así tan jóvenes y tan rápido, decir, vamos a montar nuestro propio periódico?
Pues hicimos prácticas, ¿no? Las típicas que se hacen, ¿no? En tercero, cuarto, ¿no? Pues eso, estuvimos por ahí por Radio Nacional, por una emisora que había en Las Rozas, porque yo estudié en el CES, bueno, que ahora es la Universidad Europea, y entonces teníamos una emisora cerca, íbamos a hacer allí unas entrevistas y hacíamos un programa en Onda Majadahonda y, bueno, pinitos que haces, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando hice las prácticas en Radio Nacional, pues me dio mucha rabia que yo estaba haciendo unas prácticas y se suponía que iba allí para aprender y que lo que me tenían era un poco de sirvienta. Y es que me sentó mal. Me sentía como que estaba pagando por unas prácticas, porque claro, yo tenía que el transporte, la comida. Y no,
si no cobrabas, pero a ti te costaba dinero.
Claro, entonces yo me sentí, dije, no, pues
voy a ser yo mi propia jefa, me voy, correcto, a hacer empresaria.
Eso cogí. Fue, yo por mi parte fue eso. Entonces cogí a mi compañera, una con la que mejor me llevaba en la universidad, que ella, por ejemplo, el tema administrativo lo controlaba muy bien, era muy de números y lo hacía todo fenomenal. Y yo era la parte más imaginativa, más creativa y más
echada
más
para
emprendedora. Y entonces, bueno, encantada. O sea, empezamos como locas, empezamos a copiar, porque no, el que copia homenajea, digo yo siempre, para pedirte disculpa. Cogimos a las gacetas locales, que en ese tiempo eran las que tenían un montón de barrios y de distritos de Madrid ya en marcha. Y bueno, pues les llamamos, nos hicimos pasar, bueno, ahora como se enteren, bueno, ahora que ya es de otro grupo, ya no pasa nada, ¿no? Ya lo puedo contar.
Tú puedes contar lo que quieras, luego atente a las consecuencias.
Cogimos...
Yo no respondo de las palabras de mis invitados.
Cogimos las tarifas, bueno, pues todo el engranaje que tenían ellos interno para mandar a clientes y más o menos pues lo fusilamos un poquito, le cambiamos, le pusimos nuestro logotipo. Bueno, es que fue, aquello fue una locura,
claro,
una dulce,
es que,
locura.
Es que poner en marcha un periódico no es solo poner en marcha un periódico y nutrirlo de información, que luego hablaremos también de la información. Es pues buscar clientes, supongo, gente que se quiera anunciar para poder sacar eso adelante. O sea, es todo, es números, como bien decías.
Eso fue lo primero que hicimos. Eso fue lo primero que hicimos, salir a la calle a vender anuncios, ¿eh?
Cuando todavía no había salido el periódico.
Bueno, hicimos un monstruo como el monstruo que hacemos en la carrera de periodismo, que presentas en Tecnología de la Información, era aquella, ¿no? Aquella asignatura que presentabas el monstruo. Bueno, pues nosotros hicimos el monstruo de nuestro periódico, Vaguada, tu información local. Esto era como... Entonces, eran unas fotocopias, desde que cogimos, por ejemplo, pues en la cabecera, por supuesto, nos la maquetamos nosotras, nos lo hicimos, tal, lo imprimimos, entonces lo pegamos encima de una cartulina, tal cual. Y luego cogimos titulares de otros periódicos, tal, y es que montamos un periódico de 8 páginas, tenía, y salimos con eso, hicimos fotocopias, entonces nos íbamos de comercio en comercio del barrio, vendiendo nuestra idea.
Bueno, hay que decir, ahora hay muchos periódicos de estas características, de información local, de distribución online. Algunos sacan a lo mejor un ejemplar periódico en papel, pero el resto es online, y otros ni siquiera salen en papel. Pero de cuando tú me estás hablando, el año 94 aproximadamente, tenía que ser una distribución en papel, lo que creo, desde mi punto de vista, que sí complicaba todavía más las cosas.
Claro, claro, no existía, Internet no existía. O sea, nosotros, el primer periódico que llevamos a la filmadora, que entonces se hacían fotolitos, que luego iban a la rotativa, ahora ya va todo directo plancha, ahora ya es el dios PDF, que ha evolucionado muchísimo y ha ahorrado muchos pasos y mucho trabajo y mucho tiempo. Pero nosotras hacíamos fotolitos y entonces tenías que filmar esos fotolitos en la fotomecánica. Entonces, tú de tu ordenador tenías que trasladar todos los archivos, incluida la maqueta, las fotos, todo lo que estaba integrado dentro de la maqueta, que maquetábamos en Quark, que InDesign tampoco existía. O sea, que es que esto ha cambiado muchísimo. Y luego tenías que trasladarlo al cacharrito de la filmadora para que salieran esos fotolitos. Entonces, el proceso era abrumador. O sea, eran muchas horas de trabajo. Entonces, llegamos a la filmadora con el primer ejemplar de Vaguada, que salía en febrero del 95. Llegamos con 60 y tantos disquetes, porque es que no existía el CD. No, es que, claro, ahora no nos damos cuenta, pero tampoco hace tanto que tenemos todas las nuevas tecnologías que están entrando. Entonces, claro, claro que fue, bueno, pues fue un sin dormir de un mes completo, más todo el trabajo que llevábamos desde que habíamos terminado la carrera.
¿Y esos clientes quedaron convencidos con lo que les proponíais y les mostrabais?
Pues claro.
¿O costó?
De cada 4 tiendas, 5 tiendas que hacíamos, una la convencíamos. La convencíamos porque
también tenéis gran habilidad comercial.
Teníamos mucha ilusión y creíamos en lo que estábamos haciendo. Creíamos que ese barrio necesitaba un periódico. Creíamos que teníamos que contar las cosas de los vecinos. Creíamos que un bache que estaba molestando ahí, que un bache que una señora mayor se caía y se destrozaba la cadera, eso lo tenía que denunciar a alguien. Y sabíamos que no, la prensa habitual, el Mundo, País y ABC, que a nosotras nos parecían no un enemigo, sino como decíamos, vamos a ser más que ellos, porque ellos no llegan donde nosotras llegamos. Entonces, claro, íbamos con mucha ilusión y nos creíamos lo que hacíamos.
Convencíais, por lo tanto, a todo el mundo, contagiabais esa ilusión.
Era eso.
2 personas para poner en marcha un periódico de barrio, pero menudo barrio, porque La Vaguada es un barrio grande y que generaba cosas, claro. O sea, ocurrían cosas.
Muchísimas. Muchísimas. Date cuenta, pues ahora están en 240.000 habitantes el distrito de Fuencarral el Pardo, y Tetuán debe andar también cerca de los 200.000, sino por ahí, porque luego ampliamos a Tetuán. Pero sí, claro, teníamos 200.000 personas que nos leían.
Claro, y ahora lo que voy yo es, ¿cómo se cubre desde el punto de vista informativo con solo 2 personas lo que pasa en el barrio? ¿Cómo os enterabais?
Bueno, es que mira, es que surgió una sinergia brutal entre los clientes que hacíamos.
Te lo iba a decir, digo, seguro que teníais a los propios comerciantes de la zona de informadores, ¿a que
claro
sí?
Claro que sí, el carnicero te contaba no sé qué, no sé cuántos, qué ha pasado, tal, bueno... Era tal el círculo que formamos de amistad y de colaboración, que eran los clientes, los amigos. O sea, es que todo el mundo colaboraba, todo el mundo se volcaba porque de verdad había la necesidad. O sea, yo siempre lo digo, que ese barrio no tenía un periódico, entonces había necesidad de ello. Entonces, claro, era muy fácil. Y luego empezaron a salir, bueno, colaboradores, estábamos nosotras al frente, pero teníamos colaboradores, teníamos a Pepe Barbero, Mar Barbero, luego venían gente de motor, tuvimos un montón de chavales que terminaban la carrera y venían y te escribían artículos de motor, gente que te escribía artículos de deportes, o sea, es que nos ayudaba mucha gente. nos ha ayudado a mucha gente.
La información local, que para ti como periodista, ¿qué tiene de especial, qué hace que tanto la ames?
Pues que la vives desde la parte de periodistas, o sea, nosotros los periodistas, yo creo que es una información que se vive desde el principio hasta el final. Vas, cubres el hecho, lo vives, lo compartes con las personas que son los protagonistas de ese hecho, luego lo cuentas. Luego nosotras lo maquetábamos, le poníamos la foto y encima íbamos a la imprenta a ver cómo se imprimía y luego lo distribuíamos. O sea, para nosotras nos metíamos tanto en la noticia que al final era como si nos hubiera pasado a nosotras. Entonces, por eso yo creo que lo contábamos.
Poderlo vivir todo en primera persona.
Claro, esa es la información local para nosotros como profesionales. Y respecto al público, pues es que es lo que le pasa al vecino al quinto.
Ese es el comienzo de Barroles, esa información local.
Entonces, les interesa, claro que les interesa.
Pero luego son otras muchas cosas y además, yo no sé, algunas, no sé si están todavía en proyecto. Está sonando ya un poquito de música de la que tú has elegido. El tema se llama I'll Be Missing You. Entiendo que esta canción no la has elegido por casualidad ni solo porque te guste, sino porque tú misma me has confesado que está dedicada a la memoria de tu padre. Y yo quiero que me hables de un libro que no sé en qué momento del proceso está.
Lo acabo de enviar al editor, sí.
Y... O sea, que ya vamos a poder leer o a tenerlo físicamente, como ocurrió hace muchos años con ese periódico La Vaguada, ese libro, que está dedicado, entiendo, a la memoria de tu padre.
Sí, dedicado y encargado.
Cuéntame la historia de cuándo te lo dedica. ¿Cuándo te lo encarga tu padre?
Bueno, pues papá, prácticamente 24 horas antes de entrar en coma, ya se iba, me mira a los ojos con su mascarilla de oxígeno puesta y me dice: hija, escribe el libro. Escribe el libro. Mi padre estuvo 41 días con el diagnóstico del cáncer a cuestas. Era un carcinoma muy, muy, muy malo. Se había ido por la sangre, se había escapado hacia el cerebro, muchos tumores en la cabeza, él ya estaba por ahí muy perdidín ya. Pero tuve la suerte, el privilegio, y doy gracias que esos 41 días los viví con él. Sus últimos 41 días me lo traje conmigo, mi casa, dejé todo, periódico, eventos, todo, a la porra, papá. Entonces estuve con esos 41 días... despidiéndome de él y, claro, descubrí la persona de dónde venía yo. Y entonces el libro es eso.
Missing.
El libro que mi padre me encarga antes de irse, ¿se va a publicar con ese título?
Bueno, el título me imagino que te vendrá un poco la editorial. Yo he propuesto El poder de tu sonrisa, porque es un libro de vida, aunque hable de muerte.
Esperanza.
Claro que sí, porque papá con la sonrisa lo conseguía todo. De hecho, murió con la sonrisa más grande que he visto en toda mi vida. Y mira que voy al circo Price, ¿eh? a los pases de prensa de Yolanda. Que allí hay mucha gente con mucha sonrisa y imagínate, espectáculos de circo. No, la sonrisa de mi padre fue brutal antes de irse. Y además fue una mirada de estas de actor. Que no sé si...
Como de galán de Hollywood, pues, que de eso sabes también.
Claro, es que él estaba como en el escenario, que era la cama, y estábamos todos alrededor de la cama y, o sea, es que nos miró a todos a la vez. Porque luego, claro, luego hablando nosotros al tiempo, no, es que papá me miró a mí. No, o sea, me miró a mí. No, o sea, es que era como, ¡buah! Y la sonrisa.
Pero ya sabemos de quién has heredado entonces la sonrisa, tú.
claro. Entonces, pienso que dentro de la sonrisa hay un poder tan espectacular que es que lo puede todo.
No solamente ese mensaje que te da tu padre antes de morir para que escribas ese libro, sino que luego tú un día haciendo un círculo de piedras en una playa, en una fotografía, percibes también el mensaje de tu padre.
Sí, claro. Es que nada más irse, además he comentado con gente que ha vivido este mismo circunstancias, ¿no? Que lo llaman luto, ¿no? Se llama luto esto. Claro, buscas que porque intuyes que todavía está por allí. Está por allí porque a lo mejor se ha quedado algo sin...
Notas su presencia.
Claro, notas su presencia. A mamá le pasaba también. A mi hermano yo creo que también, pero no lo confesaba mucho porque esas cosas decían, me da miedo, no sé qué.
¿Sois dos hermanos?
Sí, somos tres. Sí, pero no tengo una relación más el pequeñín, ¿no? Más espiritual más, y eso. Y el mediano está más siempre en sus cosas, como digo yo. Y luego mi hija, pues es muy científica, está estudiando enfermería. Y entonces ella, todas estas cosas, o sea, olvida. Papá se ha muerto, y mi abuelo se ha muerto y se acabó, ¿no? Pero yo no. Yo sabía que estaba ahí, todavía le notaba por ahí. Además me fui a su casa con mi madre para cuidarla, para ayudarla un poquito, los primeros meses hasta que ella me dijo, ya te puedes ir. Me fui allí con ella, trabajaba desde allí, desde la playa. Y claro, yo me iba a su entorno, donde los últimos sitios que habíamos estado juntos, en el paseo de la playa, y me fui a donde él pescaba pulpos. Entonces, que se pasaba muchísimas mañanas por allí. Y claro, yo decía, estaba muy nublado tal, y de repente veo como una superluz, pero de estas... ¿Sabes cuando está el cielo nublado y de repente aparece
un plan? Rayo, como un rayo de sol que atraviesa las nubes.
Sí, eso, como las portadas del catecismo. Entonces ves ahí la luz, ¿no? Y digo, voy para allá. Y voy para allá, es donde pescaba para los pulpos. Y de repente digo, pues tiene que haber una señal. Y yo iba haciendo fotos, hago muchas fotos, me encanta la fotografía. Sí.
Y entonces, tienes tu cuenta de Instagram con unas fotos muy bonitas también para que te sigan.
Sí, la cuenta de Instagram es Eva Robles. Sí, también como todo Eva Robles en Facebook, Twitter, todo he conseguido tener el Eva Robles completo. Y entonces llego a la luz y me pongo a hacer fotos y tal, y de repente veo unas piedras que están colocadas pues como si fuera una serpiente, una cosa rara. Y decía, ¿qué hay ahí? Y yo lo veía. Y además las piedras eran muy bonitas, eran rojas, rosas, granates.
Grandes.
Y dije, anda, pues si le pongo unas piedrecitas más hasta abajo, digo, hago un corazón. Entonces me puse a construir el corazón. Y claro, era la perspectiva perfecta. O sea, me agaché un poquito, cogí la cámara y cogiendo el corazón en primer plano, apuntaba toda la parte donde mi padre pescaba de los pulpos. Y dije, esto puede ser la portada del libro, pero está clarísimo. Y vuelvo a casa, vuelco.
Mira, ves la foto en grande,
exactamente.
Porque normalmente ya ahora las vemos en chiquitito y hay detalles que no se perciben.
Eso es, la veo en el ordenador y veo como en el fondo, que luego es una piedra, ¿no? Si tú amplías es una piedra, pero parece la silueta, una silueta de alguien que está contemplando el mar. Y mira, me apetece pensar que es mi padre. Let it go. Let it go, turn my back and slam the
Recordábamos a tu padre por ese libro y con esa canción que antes sonaba, y tú has citado a tu hija que has dicho que ella se dedica a la enfermería.
Sí, está estudiando enfermería.
¿Y esta canción le gusta a tu hija?
Sí, últimamente es la que más oye, se sabe toda la banda sonora de Frozen y está emocionadísima con esta canción porque dice que bueno, que es con la que se identifica ahora.
Demi Lovato, un precioso tema.
Sí.
Tú cuando nace tu hija estás embarcada plenamente en el periódico, ¿no? En La Vaguada.
Ay, madre mía. Esos son los momentos más tristes y más alegres a la vez.
Todo. ¿Te arrepientes de algo?
Como en la vida, agridulce. Mira, me arrepiento que la imprenta la hubieran cambiado de día. El día que yo en la imprenta estaba ahí viendo el periódico, que era un momento feliz, un momento, imagínate, tanto trabajo para ya ver el primer ejemplar salir. Pero me llaman por teléfono y me dice mi madre que mi hija ha dado sus primeros pasos y yo me los pierdo.
Eva Robles es una mujer emprendedora y también madre, y lo duro pues que es a veces el compaginar todas las tareas, y más cuando una está haciendo empresa propia, ¿no? Y hay que estar pues las 24 horas al día. Imagino que vosotras estabais así al principio y tú habrás estado así muchos años y seguirás, ¿no?
Y sigo. Sí, hay temporadas en las que bueno, te permites un poquito de, si no hay mucho follón, pues dices, bueno, me voy a escapar unos días, ¿no? Y te vas. Y normalmente me voy con mi hija. Para
¿A día de hoy qué es? ¿Tu mejor amiga?
Sí. Aunque me regaña porque me ha dicho que la relación, claro, bueno, me está estudiando enfermería y todo eso, estudio mucha psicología y muchas cosas.
Que esta relación no puede ser así, no, tú eres mi madre y no eres mi amiga.
Exactamente, que yo no voy a ser
mantengamos
su madre.
Las distancias.
Eso. Me he hecho unas broncas. Pero bueno, al final lo que, claro, la diferencia de edad, yo la tuve con 23 años. Entonces ella tiene ahora 21, yo tengo 44. Es que, ¿sabes? Estamos muy unidas porque es que nos une, pues eso, que no hay tanta diferencia generacional.
Que tenéis aficiones comunes, gustos comunes.
Claro. Yo la copio la música, por eso.
Por eso hoy también has traído temas elegidos por ella. Y ese grupo Vaguada, que nace con ese periódico de barrio, permíteme que lo diga como algo,
sí.
Ponerlo en valor.
Hombre,
parece
claro
que ha caído
sí.
Así lo de... el barrio, ¿no? Pues es así.
Pues es que es así.
Convertido en el grupo Vaguada, ¿cuántos años hemos celebrado? ¿Estás diciendo con qué vamos 20, a hacer? ¿20 y 20. Fiesta o cómo va esto? Vamos ¿cumpleaños, tarta, un récord? ¿Qué vas a montar? A ver, ¿qué estás ingeniando?
Bueno, vamos a montar un gran evento que va a ser 20 años, 20 premios. Vamos a dar 20 galardones. Habitualmente, casi todos los años, digo casi porque los dos últimos no hemos hecho galardones porque no había presupuesto. Las marcas estaban un poco reticentes a todo. Ahora parece que esto está un poquito volviendo a la vida y volviendo a efervescer. Y bueno, las marcas que han confiado en nosotros, pues ahora ya parece que tienen algo de presupuesto. Entonces sí, vamos a montar una gran fiesta de galardones. Vamos a premiar a mucha gente que ha estado a lo largo de estos 20 años con nosotros. Uno de ellos es, por ejemplo, José María Carrascal, que fue nuestra primera portada. Y bueno, gente que nos ha dado todo su cariño, los que te decía que le pedías ayuda y te la daban, van a estar en esos premios.
Uh-huh. Y tengo aquí un libro maravilloso, madre mía. Este libro.
Este pesa, ¿eh?
Este de la Vaguada. Por cierto, la apertura del Centro Comercial La Vaguada, que fue un evento en Madrid, porque yo creo recordar que era la primera gran superficie que se abría en Madrid.
Sí.
¿Coincidió un poco también con la puesta en marcha? Yo no recuerdo las fechas exactas.
No, la Vaguada es en el 83.
O sea, que La Vaguada es mucho anterior.
Sí, sí, sí.
Y este libro, en concreto, es sobre La Vaguada, ¿no?
Claro, La Vaguada era uno de nuestros clientes más grandes. Aparte de la proximidad, pues porque claro, es que toda la actividad del barrio al final se desarrolla alrededor del centro comercial.
Hombre, además el centro comercial produjo indudablemente el efecto llamada.
Sí, sí, no, además es que el centro comercial es este en concreto, La Vaguada, es un fenómeno estudiado sociológicamente. Tú date cuenta que la gente entra, tienen ellos estudios hechos de que hay gente que entra a La Vaguada en el mismo día 5 veces. O sea, que la gente va a comprar el pan al centro comercial. No es un centro comercial normal, lo estudian japoneses, norteamericanos, como un fenómeno.
Quizá también por su ubicación, porque yo decía que era la primera, creo, gran superficie que se abrió en Madrid, pero estaba muy metida en el centro, en un barrio, no está. Como ahora, que se suelen hacer más hacia las afueras y, como bien dices, pues uno no coge el coche para ir a comprar el pan, pero en La Vaguada sí, hay casas alrededor y uno cruza la calle para comprar ahí el pan.
Está en el barrio más densamente poblado de Europa, Isabel.
O sea, y entonces este libro lo hacéis con motivo del 25º aniversario del centro comercial.
Centro comercial, nos lo encargan
a vosotros.
Nos lo encargan, bueno, lo proponemos el índice porque, bueno, como lo vivíamos tan de cerca y colaborábamos en muchísimos eventos, de hecho, el récord Guinness de las Pilares...
Ahí, por eso te decía, si vas a montar un récord.
Se hace. Lo hacemos 2 años o 3 años en La Vaguada, que La Vaguada incluso nos patrocina y nos pone un pilibús que recorre toda la comunidad
de Madrid. Vamos a poner en antecedentes a la audiencia, aunque posiblemente ya sepan de lo que estamos hablando, y es que Eva Robles también es la artífice. Entre sus ideas e iniciativas está la de batir un récord de pilis o pilares.
Claro.
Tú no te llamas Pili, te llamas Eva, pero a ti se te ocurrió porque como era el barrio del Pilar, con motivo de las fiestas, etcétera, etcétera,
claro.
Dijiste, vamos a ver si somos capaces de quitar el récord. ¿A quiénes eran? ¿A los Mohamed?
No, no.
¿Ah, entonces a quién era?
A las Shirleys australianas.
Madre mía.
Es que los Mohamed nos lo quitan luego nosotros.
Ah, perdón. He metido el dedo en la llaga.
No, sí.
Pero podemos remontar. A
claro.
Ver, cuéntame todo.
Mira, en el 2003 estamos en una comida nuestra de redacción, terminamos un cierre y tal, y nos vamos a celebrarlo como hacíamos casi siempre, porque había que celebrar, ¿no?, que estábamos un mes más en la calle. Y nos íbamos a comer y tal, o a tomar un aperitivo. Y después, pues de unos chupitos, hay que confesarlo todo en esta vida. Dijimos, vamos, ¿por qué nos reunimos a todas las pilis del barrio en las fiestas para contarlas? Porque si esto se llama Barrio del Pilar, oye, a lo mejor es porque hay muchas pilares, pero toda esta tontería, ¿cómo te la digo, Me voy, vuelvo para la oficina, porque a mí esto ya me empezó a reunir pilis, barrio, claro, 200.000 habitantes. Es que sabes la magnitud que manejas de gente, ¿no?
Pero al final yo creo que acabaron yendo pilis de todos los lados.
Claro, yo me meto en internet y empiezo a buscar y digo, mira, igual esto es un récord Guinness. Yo se lo voy a decir a los de Guinness. Y yo, como a mí no se me pone nada por delante y él no, ya lo tengo, pues a Guinness World Record le escribo que queremos reunir a mujeres llamadas Pilar en un barrio tal, somos un periódico local, le cuento así un poco por encima, un parrafillo, y que sí, esto es un récord. Pues me contestan, Isabel, me contesta Guinness World Record.
Pero esto que parece tan sencillo es complejo, porque no se bate un récord así como así. El libro Guinness de los Récords plantea requisitos, hay que verificar todo esto. O sea, no es que luego tú ya me digas, han venido tantas. No, a ver, ¿cómo se hace?
Esto es que es para escribir otro libro. Porque nos contestan, dicen, se ha batido un récord de similares características de Shirley's en Sydney, Australia, 1900, no sé qué, bueno, el año no me acuerdo. Entonces nosotros teníamos que superar 125 Shirley's, que era chupado, o sea, a ver, más de 125 pilis no iba a haber en Madrid, porque claro, ya no solo era el barrio, es que podíamos implicar a todo Madrid, y lo que tú dices, a toda España, porque claro, yo esta idea la cuento a un amigo mío de EFE, de la agencia EFE, dice, no se lo cuentes a nadie más, que a partir de ahora informamos nosotros. Mira, lanza la...
Hombre, yo recuerdo haberos entrevistado aquí desde Onda Madrid hablando de,
claro,
del
récord. Es que EFE es el que lanza la nota de un periódico madrileño quiere batir un récord Guinness reuniendo pilares. Y ya se montó.
A partir de ahí os empiezan a llamar de diferentes medios de comunicación.
Claro, ya se montó. O sea, fuimos portada del Mundo en el digital. Previos todos, venía Telecinco, vino la 1 a grabar a la oficina. Claro, es que son nervilleros.
Las pilares se vinieron arriba.
Empezaron a llamar al periódico, tal. Yo fui a la Junta Municipal pidiendo, por favor, que ese día que pusieran ambulancias, que se iba a liar una de... Me fui al registro civil porque Guinness nos exigía partida de nacimiento.
Claro,
no valía el DNI.
Digo, claro.
No valía el DNI. Entonces yo dije, ¿cuánto tardáis en emitir una partida de nacimiento en el registro? Y me dicen, pues esto un mes o tal. Digo, imposible, o se va a liar una que verás. Entonces pedí a Guinness, por favor, autorización para que me dejaran me dé la partida de nacimiento, pues que sirviese la partida, o sea, no, me estoy liando.
¿Libro de familia? Bueno.
El libro, muy bien.
Que eso normalmente lo tenemos en casa.
Eso es. Entonces me autorizaron el libro de familia, menos mal. Y todo esto con una mente anglosajona, que es que para convencerle de cualquier cosa era como un mundo, ¿sabes? Y llamadas de teléfono, imagínate al extranjero, tal. Bueno, horrible. Pero al final nos vimos allí y aquella explanada llena de pilis y de maripilis y todo lleno con toda la familia. Nos trajimos unos joteros de Zaragoza, dimos cocido para 1000 y pico personas, que es un cocido que nos costó 1 millón de pesetas que estuvimos pagando.
Claro, entonces, a plazos
durante un año.
La hipoteca del cocido.
Pero bueno, un directo en Telecinco, otro en Telemadrid, en esta casa. Se retransmitió en directo en Telemadrid. Estaban allí haciendo el... Bueno, llegaron las 2 unidades móviles de Telecinco. De esto que te mueres, ¿no? O sea, como, Dios, la que está pasando, ¿no? La que hemos liado,
Y luego lo verificaban, ¿cómo? Cotejando te aportaba la gente, fotocopias o que tenían que llevar.
Sí, tenía que llevar la fotocopia del libro de familia, del DNI, y firmar, ¿vale? Nos habíamos preparado, también aprobado por Guinness, unas hojas de registro con el nombre, no sé qué, los datos que nos exigía Guinness, y al final firmaba la María del Pilar, lo verificaba un notario, que esa señora era la que estaba firmando ahí, que eso sí tuvimos un notario, y luego, pues nada, apuntamos como a 500 muchísimas, casi 600, o sea que podíamos haber batido el récord por muchísimas, pero solo se pudieron validar 375 registros, que eran los que estaban completos, que estaban con todas las exigencias del Guinness. Luego cogimos lo que nos habían pedido, grabación en vídeo, fotos, grabación en vídeo de todas las inscripciones que se grabaron una a una, y luego una foto en la que contabas 375 cabecitas, que eran nuestras pilares que batieron el récord Guinness.
Eso fue en 2003.
Guinness, 2003.
Luego se arrebatan el récord. Pero esto se puede volver a subir por encima de los Mohameds.
Claro,
o de...
Ya luego es que esto se convirtió ya en la pera marinera, porque esto era unas risas. Todos los años ya me llamaban todos los medios de comunicación, Eva Pilar, porque era Eva Pilar. Bueno, ¿qué? ¿Este año hay récord? Pues no sé si conseguiremos apoyo. Sí. Bueno, nos llamó La Vaguada, ya se empezó a hacer en La Vaguada durante 3 años, que claro, ahí teníamos mucho presupuesto, se hacían unas campañas muy bonitas, teníamos muchas actuaciones, entonces ya lo que se montaba era
un evento en torno a, independientemente de que se batiera el récord o no.
Exactamente, se reunían las pilares, pasaban un día de fiesta y se quedaba en eso. Que no batíamos el récord, pues da igual. Si es que se reunieron en el 2005, 1097 Mohamed. es que esto ya era imposible. En Dubái, además, que en Dubái hay mucha pasta. Entonces esto, ya llegó un momento en el que ya nadie, ningún compañero, me llamaba para preguntarme, ¿habéis batido el récord? No, llamaban, ¿la más mayor cómo se llama y de cuántos años tiene? Porque claro, luego había anécdotas tan familiares, tan tradicionales. Se reunían con un motivo, pasar un día de fiesta, muchas veces coincidía con su santo, venían 200, 300, 400, un año nos fuimos a Zaragoza en el 2008 con motivo de la Expo y allí reunimos 500, que ahí sí que vino juez y todo, y llevamos pilares desde Madrid en un autobús allí a Zaragoza, o sea que las hemos liado muy gordas.
¿Y esto del Pilibus que me decías al principio?
Pilibus fue de promoción para reclutar a nuevas pilares. Nos íbamos por, el Pilibus iba por toda la comunidad.
Permite que me ría, es que me ha recordado lo de la donación de sangre.
Por ahí, por ahí. Lo único que era que teníamos un flyer en el que se tomaba nota
de ellas.
¿Se
llama usted Pilar? Pues súbase al Pilibus.
Sí, así estaban las niñas, las azafatas. Claro. ¿Se llama usted Pilar? Sí. Ah, pues mire, rellénenos aquí para participar en un sorteo, en la fiesta que vamos a hacer. Y ya le informaban de que tal día de octubre en La Vaguada íbamos a celebrar el récord Guinness de las Pilares.
Así es ella, así es Eva Robles, como la música que ha traído, alegre, animada, Janet Jackson.
Escapade, escapada, escapar, 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 entrar en acción, ¿no? Es todo, es que yo hay gente con la que he estado trabajando y que me he encontrado a lo largo de mi vida que están siempre en la idea, en el voy a hacer...
Pero no arrancan.
Claro.
No y tú arrancan. Eres al contrario.
Claro, yo muchas veces a lo mejor me paso y...
De vueltas. Tú no frenas.
Y necesito a alguien que me ponga la frenada. Pero no, al final te van frenando las circunstancias de la vida. Pero si de verdad una cosa crees en ella, al final la consigues. Al final la consigues.
de uno en uno. En Onda Madrid.
Hablando de muchas cosas con Eva Robles, hemos hablado ya del periódico, hemos hablado del Grupo Vaguada, que cumple 20 años, de este libro maravilloso de los 25 años del Centro Comercial La Vaguada, que tiene fotos pues que nos inspiran nostalgia, porque vemos cómo era ese Madrid de finales de los 80, en los que incluso hasta en la propia zona de La Vaguada, en las proximidades, había ovejas pastando.
Y un arroyo, y la gente iba a limpiar el coche allí, y había huertas. Entonces, ¿dónde está la Avenida de la Ilustración ahora mismo? Que se hundió tres veces, se pusieron
terreno,
a construirla, claro, porque eran todos arroyos subterráneos que entonces estaban en superficie. Claro, luego cuando los taparon, pues esto es un día, sí, sí. Pero estaba planificado una estatua de un coloso después de la de los arcos que hay ahora,
sí.
En la otra, en los planos, cuando nosotras empezamos con el periódico, había un coloso planificado enorme, además estaba desnudo, hubiera sido eso una revolución, y no lo pusieron porque es que si se hundía sin coloso, pues tú imagínate con este.
¿Tú sigues viviendo en esa zona?
No, ya no vivo en esa zona, pero trabajo allí, o sea, paso la vida, pues tengo allí las clases de radio. También
bueno, claro, es que están los talleres de Radio Vaguada.
Sí.
También haces un programa solidario, eso ya es en Gestión a Radio.
Mm.
En fin, son tantas cosas. Lo de los talleres de radio, ¿qué es lo que pretendéis inculcar a la gente?
Pues mira, se comenzó pues intentando dar a la gente la visión de lo que hay detrás de una radio, cómo se hace un programa, cómo el gran trabajo que lleva. Enseñar a la gente a hablar, bueno, pues la locución, la dicción y tal. Y la verdad es que se han ido por otros derroteros, y cada curso es una historia, y en cada taller ocurre algo. Depende del grupo que tengas.
¿A quién va orientado? O sea, cualquiera que esté interesado podría inscribirse en esos talleres.
Sí, los tenemos abiertos para todo el mundo.
O sea, todas las edades, no hace falta tener una titulación previa.
Nada, lo único que pedimos es que estén enamorados de la radio y que les guste, porque entonces lo hacen muy bien.
Tú de amor también sabes mucho.
Sí.
Porque no, yo te he leído ahí en plan bloguera, y Eva escribe o opina, o lo ha hecho también en radio, Primer Amor.
Ay,
por lo de Eva, ¿no? Tú misma hiciste una entrada referida a tu nombre, a Dani y Eva, la primera pareja de enamorados de la historia. Por eso sabes mucho.
Claro, yo
creo
que sí.
¿Eres romántica?
Muchísimo. Soy insoportablemente romántica.
Un poquito empalagosa.
Sí, de hecho... Mi hija que es más dura y tal, más científica, no sé qué. Yo dice, mamá, es que te enamoras hasta de las farolas. Y es que verdad. Es que me enamoro de proyectos, me enamoro de gente, me enamoro del aire, o sea, de un día que de repente pasa algo tan maravilloso y vuelvo a casa pues con esa cosa, ese hormigueo que tiene.
Esas endorfinas disparadas.
Sí, eso. Pues eso me ocurre cada dos por tres.
Bueno, eso es una suerte.
Pues la verdad es que sí, porque yo tengo una memoria selectiva que me encanta. Porque
¿te acuerdas de lo bueno?
Solo me acuerdo de lo bueno. Porque malo, me han pasado cosas malas, terribles. Bueno, como a todo el mundo le pasan. Lo que pasa es que yo me dedico a olvidarlas.
Te advierto que es un ejercicio saludable, ¿eh?
Oh, sí. Es que eso de estar amargándote la vida. Bueno, yo creo que eso va con la siguiente canción.
Pues si quieres la vamos poniendo.
La de Thorn, esa, la de
Natalie
Imbruglia. Sí. Va con esto. Es que hay gente que... Y es que me da mucha rabia. Que también por eso he empezado con el programa de Tengo un Propósito. Porque no se dan cuenta que si estás con esa sonrisa y si te levantas queriendo hacer las cosas, queriendo, la palabra querer es una palabra de mucho poder. Si tú quieres de verdad... Es que puedes conseguir lo que quieras.
Querer es poder.
Claro que sí. Y esta canción me la pongo para recordarme que una vez que estás atormentada por algo, hay cosas que importan, que no, por las que no tienes que seguir luchando, y que te tienes que dejar de tormentas y de atormentar.
was right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn.
Eva, una mujer optimista. Hay que separar, hay que discernir lo importante, lo trascendente de lo intrascendente. Hay que saber valorar los momentos que nos regala la vida. Pero al final, en tu vida, todo es fruto del esfuerzo. Y lo digo porque bueno, tú también que has organizado eventos para gente famosa, ¿eh? ¿Conoces personalmente a Eva Longoria?
Uy, claro que sí.
Cuéntame lo de ese evento y ahora me hablas pues de cómo son esas personas, a lo mejor que nosotros vemos con tanta distancia y que parece... pues que les ha caído la fama del cielo. Tú que tienes también una hija joven, ahora hay mucha gente joven que solo le preocupa pues la fama, y tú que eres una curranta nata y que conoces a personas de todos los círculos, ¿cómo ves esto?
Mira, Eva Longoria es un amor. O sea, es una...
guapísima.
Guapísima, es un amor y es una luchadora nata. Y ha decidido dar toda su fama para los demás. Se reserva parte de su tiempo, no solo para su ocio, para su vida que tenga ella, que yo no la sé, porque yo viví con ella un evento que es The Global Gift Gala, impresionante, y esta mujer, bueno, pues tiene una fundación que se llama como ella, Eva Longoria's Foundation, y luego además participa con The Global Gift Gala en Marbella, que hacen, bueno, y en Cuba, en Dubái, en México, París, Londres, o sea, el Global Gift Gala ya está por todo el mundo. Yo participé con ellos hace dos veranos, fue un privilegio. Llevé toda la parte de prensa, toda la convocatoria de medios españoles, les llevé yo para allá para que contasen la historia. Un fotocall impresionante de 15 por 17, un córner de 15, 17
metros.
Porque
tú también tienes una agencia de comunicación.
Sí, la agencia de comunicación. Pues los compañeros que me acompañaron en el récord, en los galardones que dábamos del periódico, pues todos esos han llegado a formar parte de una gran base de datos. Y bueno, pues cuando hay un evento que, bueno, como que digo yo siempre, un gol, o sea, que es ganador, allí que estamos convocando a los compañeros, que además trabajo muy estrechamente, porque claro, sé sus necesidades y sé que se tienen que llevar una buena pieza, sé que se tienen que llevar una buena foto. Entonces yo creo que ese es el éxito de que yo esté en el fotocall, porque estoy trabajando con ellos y les estoy facilitando el trabajo. Y las personas, las celebrities, las celebs, que también colaboro con Folifolí, las celebs son pues como nosotros, son personas normales. Lo que pasa que bueno, que han elegido una profesión en la que su vida es pública y son bellos externamente y muchos también internamente, pero son como nosotros.
Y todo, como yo decía, voy a volver a insistir en ello, fruto del esfuerzo, al menos en tu caso.
Fruto del esfuerzo, claro, y la constancia y la responsabilidad, lo que me enseñó mi padre. Orgullo, o sea, orgullo, pero con responsabilidad, con mucho amor las cosas y creer en lo que haces y que eso que no... Y pensar en grande.
Pensar en grande, nunca en pequeño. Eso lo tengo claro ya, después de esta charla contigo, que tú siempre piensas en grande, ¿a que sí?
Sí, sí.
La faceta solidaria, vamos a llegar ya a la despedida y vamos a despedir con un tema de Michael Jackson, que creo que es el que está más relacionado con esta etapa que estás viviendo, en la que también te gusta hacer cosas relacionadas con la solidaridad.
Heal the World es la canción que he elegido, sí, porque hay una imagen de esa canción que siempre me viene a la memoria, que es una tirita. O sea, poner la tirita en las heridas. Para mí tiene un gran significado y es que ayuda a cicatrizar, que ayuda a...
Es un símbolo, es algo pequeñito que te ayuda a sanar.
Claro, que exactamente. Y que te aísla de la contaminación, ¿no? Para que esa herida vaya sanando, porque todo el mundo tiene heridas. Y tengo un propósito en nuestro programa. Lo que buscamos era eso, gente que tiene un dolor, que tiene una enfermedad crónica, que tiene una discapacidad, gente que, bueno, pues que no le llega el dinero a fin de mes para pagar una hipoteca. Intentamos ponerle esa tirita, darles un impulso para que vean la vida desde el lado positivo, que siempre lo hay. Y también nos traemos héroes, gente que ya se ha dado...
Héroes cotidianos, ¿no?
Héroes cotidianos, que se han dado cuenta de eso, de que con una sonrisa y con un día más, estoy aquí un día más, voy a trabajar por este día de hoy y, bueno, mañana, pa' aquí.
Mañana Dios dirá, como se suele decir. Eva Robles, una mujer que piensa en grande, una mujer de amplia sonrisa. Gracias por venir a De Uno en Uno. Nacho Cerezo en la realización técnica. Le encomendamos que finalice, que ponga el broche de oro a este programa con ese tema que tú has elegido, Eva, de Michael Jackson. Gracias.
Gracias a ti.
Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
There's a place in your heart and I know that it is love. It's brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world.
People dying, if you care enough. don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may